Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustarán los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Estoy sufriendo de déjà vu.
Les contamos a nuestros oyentes que es la tercera toma que estamos haciendo por problemas técnicos. Tuvimos un problema con el mixer. Bueno, estamos en el programa número 12, la primera parte, un 2 de septiembre de 2018. Y como decía anteriormente, ya no es sorpresa para nadie, salvo para los oyentes, estamos muy contentos porque nuestros oyentes están muy participativos últimamente en las redes sociales. Estamos con muchos comentarios.
Gracias, oyentes.
Muchos memes, muchas que gracias. Eso nos hace muy, muy bien.
Totalmente.
Así que yo me voy a presentar. Yo soy Ángela Pioni y soy el fanático de rock progresivo.
Progresivo. Yo soy Guido Vilariño, me dicen el Rey Tut. Soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el rock.
Muy bien. Entonces, Tut, le toca a Tut hacer la esta parte del programa, sí. La parte metalera.
La mejor parte.
Y si te parece,
ponele.
Ya lo vamos a dar. Y vamos a comenzar oficialmente nuestro programa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Tut, querido.
Aquí estamos en la sección metalera del asunto y hoy traigo una banda, un disco de una banda, muy importante para la historia, para mí, por lo menos de la música pesada, que es la banda es Alice in Chains.
Sí.
Entre otras cosas, Alice in Chains es considerada uno de los cuatro grandes del grunge, le dicen.
Sí.
Junto con Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Bueno, obviamente todas estas bandas salieron todas del mismo lugar, de Seattle, de los Estados Unidos, para fines de los 80, así de esa época. Pero uno diría, bueno, pero no ibas a hablar de metal o del rock, que
sí,
el carajo viene por ser
grunge. Es una banda de grunge.
Claro. Y bueno, y esa es una discusión, ¿no? De la misma manera que todos sabemos que Queen no es prog, sabemos
sin
que
embargo,
Alice in Chains
no nuestros es... participantes en las redes sociales.
Para mí hubo Matufi ahí.
No.
Sí.
Bueno, igual hoy tampoco. Bueno,
no,
ya cuando lleguemos,
ya
vamos a
ver. Bueno,
no me
De todo lo que es el grunge, o de los grandes, por lo menos el grunge, Alice in Chains se podría considerar la más metalera de todas. Bien. Y de hecho, en muchos lugares, especialmente este disco, se lo considera como heavy metal. Y tiene que ver también con el pasado de ellos, ¿no? O sea, la banda arranca en 1987 en Seattle. Son todos de por ahí, de esa zona, todos de los suburbios de Seattle. Y ellos arrancan en el 87, como decía. Pero, o sea, ¿de dónde venían, no? El cantante Lane Staley antes tenía una banda que se llamaba Alice Unchains, o Alice Unchains, como con la sí. N, que hacían
como
glam.
Como Guns N' Roses.
Sí, igual todo el mundo dice eso, como Guns N' Roses, pero no era por And. Ellos, es así, ellos tenían, estaban armando la banda, es una banda que duró un año, más o menos, Alice Unchains, se forma en el 86, y querían, estaban viendo qué nombre ponerle, y había un tema con una canción que se llamaba Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, y dijeron, vamos a ponerle esto, pero encima vamos a meterle la cosa de la subyugación y las cadenas, y qué sé yo, Alice in Chains. Y él sugiere Alice in Chains, pero finalmente dicen no porque, viste, es bondage y una mujer y esclavitud, entonces mejor no, y le cambian a Unchains. Y queda Alice in Chains. Y sacan un par de demos, creo, un par de discos o un disco, una cosa así. Tocaron un año. Pero se iba a llamar Alice in Chains, pero bueno, Alice in Chains. ¿Cómo ocurre la conjunción de ellos, de los distintos músicos, ¿no? Porque, a ver, la banda. Se podría decir que el jugador más importante de la banda es Jerry Cantrell, que es el guitarrista y, y casi el compositor de casi todos los temas. Él lo conoce a Lane Staley en una fiesta en el 87. Ella lo había visto en vivo con su Alice in Chains, que hacía glam.
Lee Stanley es el que tiene la voz principal.
Sí, la voz principal, la voz principal de Alice in Chains.
La
banda en este disco está compuesta por la formación original de la banda, que es Lee Stanley en la voz, Jerry Cantrell en la guitarra y la segunda voz. Que por momentos se mezcla, por momentos, a menos que las conozcas bien. Aparte que las conozcas bien, a veces te las confundís. Porque cuando están limpios son muy parecidos los dos. Mike Starr en el bajo y Sean Kinney en la batería.
Sí.
Esa es como la primera formación, ¿no? Pero bueno, estaba contándoles de dónde, incluso de dónde venían. El bajista de Alice in Chains, en el 83 ya tenía una banda de metal. Entonces vienen de este palo. Aparte, digamos, en los 80s en los Estados Unidos tenías que hacer rock pesado por lo menos como para tener una chance de que te pase algo.
Claro.
Por lo menos en el mainstream de la música, ¿no? Digamos, era la época de Judas Priest, Iron Maiden, Guns N' Roses, de hecho vino para cuando ellos se arman, porque Guns N' Roses arrancan en el 87.
Sí, 86, 87,
fines de los 80.
Por eso, o sea, lo interesante de esto es que vos decís, bueno, como Guns N' Roses, pará, son contemporáneos.
Claro.
Si bien el primer disco de Alice in Chains es del 90, ellos arrancan a hacer esto mucho tiempo antes.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se lo conoce Cantrell a Lee Stanley en una fiesta, lo había visto, estaba fascinado. Y pegan buena onda, le dice, man, yo te di cantar, tipo, sos muy bueno, qué sé yo. Y nada, pegan buena onda y lo que pasa es que Cantrell lo habían echado de la casa, estaba tipo homeless, y le dice, bueno, venite a vivir. Stanley le dice, venite conmigo al estudio, y se hacen roommates, ¿no? Bueno, ahí dice, Cantrell se junta con Sean Kinney, el batero, y queremos armar una banda, qué sé yo. Y Cantrell estaba convencido, dice, mi próximo cantante va a ser Lee Stanley, porque es fantástico este tipo.
Claro.
Yo todavía no tenía la voz tan rasposa como en este disco, no estaba tan hecho pelota, eran muy jóvenes. Y Kinney trae.
Pasaron 2 años.
Bueno, pasaron 2 años en Seattle.
Es verdad.
Sean Kinney, bueno, trae a Mike Starr, que había una relación con la novia, no sé qué. Y bueno, y dice: yo quiero que. O sea, vamos a ser nosotros tres y yo quiero que el próximo cantante, el cantante de nuestra banda, sea este pibe. En el medio, durante eso, se desarma la banda de Glam, Alice in Chains. Y Stanley se pone a cantar en una banda funk. Nada que ver.
Divino,
vos. Nada que ver.
Decime, por favor, que hay registro de eso.
Creo que no.
Ay, qué
No lo sé. No encontré nada. Pero le pide a Cantrell. Le dice, che, mira, necesitas una segunda viola, un sideman. Y Cantrell le dice, ok. Pero lo dice pensando, yo voy a hacer que vos seas el cantante de mi banda. Porque a medio que no le da bola, ¿viste?
Claro.
Y lo que hacen es le dicen, che, ¿te copás a hacernos la audición de cantantes? Tipo,
claro.
Vos. Y lo llevan. Y Cantrell lo que hace, el resto de la banda también, o sea, medio que confabulan. Y empiezan a probar dos cantantes de mierda. Chotos mal.
Ibejitos a cantar.
Al punto que el último que prueban era un stripper. Drogadicto, todo mal, tipo border. Y ahí es donde Lee Stanley dice, bueno, está bien, te canto yo.
Qué bueno.
Nada, y lo terminan reclutando. Y así armaron la banda. Ellos se juntan, zapan y graban un demo que se llama
The Chick. ¿Qué verbo utilizaste?
Zapan.
Muy bien.
Sí. Ya vamos a llegar a eso. Llamean, si querés.
Está bien.
Arman un demo que se llama Treehouse Tapes. Y eso, con eso consiguen un contrato de Columbia, de la mano de Susan Silver, que era la manager de Soundgarden y que fue la mujer de Chris Cornell hasta el 2004.
Bien.
De hecho, durante un tiempo Lee Stanley vivió en la, Jerry Cantrell vivió en la casa de ellos. Pues de vuelta estaban homeless. Pero esta es una banda que eso surgió de pendejos amigos, vivían los cuatro juntos. Medio como lo de los Talking Heads,
que vivían todos juntos,
pero también. Sin una novia en el medio, y los pies al principio, o sea, es una banda que está atravesada de drogas, y ya vamos a hablar de eso, tiene una historia muy trágica, pero bueno, ellos al principio todo bien, eran pibes que se están todo el día escabio, pero no mandaban cosas demasiado más violentas, y ahí graban un EP de 3 temas que se llama We Die Young, que lo sacan en julio del 90, y ahí
We Die Young
que tiene ese tema y un par y tiene 3 temas de los cuales 2 fueron incluidos en el primer long play.
No, ya desde el título es
sí.
Es creepy.
Y bueno, y ellos van con este sonido más de Seattle, más grunge, ¿no? Pero de vuelta
en el 90 el grunge, pues
el primer disco de Nirvana de cuando es el 88 89
creo.
Por eso están
Bleach,
están ahí, entonces como que esto arranca todo junto. Y bueno, ellos,
para mí es punk el primer disco.
Bueno, ahí está. Ahí donde ahí yo digo que el grunge en realidad es como un sonido nuevo aplicado a un género que ya existe.
A distintos géneros.
Claro, o sea, Nirvana lo hace con el punk, Soundgarden lo hace con el rock alternativo, si querés.
Pero ya con el rock más duro, tradicional. Claro, más
tradicional, y ellos con el rock pesado. Entonces, sí, por eso digo que dentro de lo que es el esquema de las bandas de Seattle, ellos son el rock pesado o el metal. Hmm. Bueno. Graban este EP, medio que se hacen un poco conocidos, y graban su primer disco, que se llama Facelift, en el 90, y la rompen, pero que no la, o sea, impensado,
no se lo esperaban,
doble platino, claro. La pegan por todos lados. De hecho, el hit de ese disco, que se llama Man in the Box, que es uno de los pocos temas que compuso 100% Lane Staley, es el tema que más tocaron en vivo. Lo tocaron 680 y pico de veces.
Mira vos.
Está en el videojuego Rock Band. Sí. El Guitar Hero.
Guitar Hero.
Es como es de los primeros temas que salen en los charts cuando. De ser más famoso de Alice in Chains también. Pero nada, es como que la pegan con eso. Y lo que les pasa entre el primer disco, que eran todos amigos pendejos que vivían juntos, no tenían un mango, al segundo, es que es la fama que pegan, que se van a la mierda. Y empiezan a consumir drogas.
Derraparon
claro. Mal. Y aparte tienen como una cadencia de discos medio rara. Entre todos los discos ellos sacaron siempre un EP. O sea, era EP, disco, EP, disco, EP, disco.
Claro.
Sin repetir temas.
Y después del tercer disco de estudio, que se llama Alice in Chains, hacen uno de los primeros unplugged que se hicieron.
O de los más grosos, seguro.
Que seguro es de los más grosos, que es espectacular. Bueno, y ahí hay comienza un hiato en la banda. Que ellos nunca más vuelven a hacer mucho material juntos. Graban un par de temas, creo que en el 98. Que originalmente iban a ser parte del disco solista de Cantrell, que después no lo fue. Y bueno, y en el 2002 muere. Bueno, encuentran muerto a Lane Staley por sobredosis. Y poquitos días después sale el disco solista de Cantrell.
Bien.
Y ellos, bueno, después de todo esto, en el 2006 vuelve al ruedo Alice in Chains. En el medio también, ahora después voy a contar que cambiaron el bajista, salió el bajista original y entró Mike Inez, que es el bajista histórico de Ozzy Osbourne. Y ellos.
¿No tocaba el bajo en el disco que trajiste vos? ¿En No More Tears?
Creo que
me
sí.
Me parece que sí.
Puede ser, no me acuerdo. Es posible, sí. Y en el 2006, digo, se vuelven a juntar con William Duvall en la voz, que es un pibe que, contra todo pronóstico, es impecable lo que canta. Mucha gente dice, pará, pero es un clon, lo copiaron. Y sí, pero la realidad es que funciona muy bien esa voz con esta banda, con este sonido. Y sacan un disco en el 2009 que se llama Black Gateway to Blue, que es espectacular.
El caso.
Que vos decís, nada, viste que vos decís, bueno, no está Lane, es imposible reemplazar a este pibe.
Y es como pasa.
O sea, es cierto que no está Lane Staley, pero el disco es espectacular.
De hecho, ahora vienen a Argentina.
Sí, en noviembre tocan otro disco que hemos. Otra banda que hemos evaluado acá.
Lo que sí, tengo que dar el toque pop dentro de Alice in Chains. En el disco Black is Way to Blue.
Sí.
Uno de los invitados en piano es Elton John.
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Yo no tengo nada para agregar.
Dudo. Me sorprendería que tuviese eso.
Bueno, y ellos sacan este disco, el Black Sabbath, en 2009. Empiezan a girar de vuelta. En el 2013 sacan un disco que se llama The Devil Put Dinosaurs Here. Que a mí personalmente no me gustó mucho. Porque me parece medio flojo comparado con el anterior. Porque el anterior es muy bueno. Y curiosamente, yo no sabía, pero la semana pasada sacaron un disco.
No,
sí, un disco nuevo.
Que se llama Rainer Fog. Que está muy bueno.
Bueno,
así que bien. Es una banda que sigue activa, más allá de que, habiendo tenido 6 miembros en su historia, los dos que no están es porque se murieron. De sobredosis los dos.
Pobre gente. Y este disco habla específicamente de todos los problemas que han tenido.
Bueno, este disco.
A raíz del primero.
Bastante, o sea, dejan salir todo eso. Y lo que. O sea, yo aprendiendo. Yo no sabía que había habido una edición en vinilo de este disco. Pero tiene los dos lados. Y el segundo lado es el lado de la heroína. Tipo de los problemas con las drogas. Claro. El primero es más bajones románticos, problemas de violencia y qué sé yo. Pero el segundo lado te das cuenta que es el pozo depresivo de las palopas. Y es como si, en cierta forma, ellos dicen que es como una suite de 5 temas que habla de la evolución de un adicto a la heroína. Que empieza siendo más naive, llega un momento que se da cuenta. Bueno, pero eso lo vamos a ver mientras lo escuchemos. El único detalle o dato que quería agregar es que, como dije, tiene 2 miembros muertos, uno Lane Staley en el 2002 y Mike Starr, el bajista, si bien lo rajan de la banda durante la gira de este disco, de Dirt,
ajá,
él muere en el 2011, después de una década de
darle y darle.
De darle y darle.
Muy bien, entonces si te parece...
Simplemente quiero decir dos datos más del disco antes de arrancar con los temas. El disco sale el 29 de septiembre del 92. Llega al puesto 6 de Billboard 200. Rolling Stone lo considera el de los 100 discos, de los 100 mejores discos del metal, el número 26 de todos los tiempos.
O sea que lo consideran un disco de metal.
Sí.
No de grunge.
Claro. Es cuádruple platino, vendió 5 millones de copias. Y es el último disco con los 4 miembros originales de la banda.
Muy bien. Y siendo el segundo álbum.
Siendo el segundo álbum. Bueno, bueno, en realidad.
Y es también.
Si consideras los EPs, es el cuarto.
Claro, es verdad.
Si consideras los EPs. No, no, de hecho no, es el tercero.
Ah, porque.
No sé. No, no, el cuarto, no, pues salió Zap antes.
Claro. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con el primer tema, Them Bones. Y empieza de la siguiente manera.
Mucha fuerza.
Arranca demoledor.
Arranca demoledor con el grito de Lane Staley. Y estas voces armonizadas que vos decís, ¿qué es esto?
Es una voz de ultratumba.
Bueno, eso es lo que me pasó a mí. A mí me gustó mucho la voz. Y las armonizaciones, en realidad.
Son rarísimas esas
voces.
Tienen, sí, líneas melódicas disonantes.
Porque la voz que armoniza no es una tercera arriba, no, es una tercera abajo.
Sí.
Bueno, esa es una tercera,
la
pero
principal es aguda.
Sí, claro. Siempre va por abajo. Sí, Cantrell armoniza abajo.
Que es muy difícil.
Es muy difícil. Bueno, Cantrell, particularmente, es muy buen cantante. De hecho, el disco solista de él, que se llama Degradation Trip, que lo graban en el 98 y lo sacan en el 2002.
Sí.
Que canta todo él y la voz de la graba él. Es espectacular. Él en vivo cantaba mucho. Lo que pasa es que él, antes de ser guitarrista, había sido corista.
Claro.
Y era presidente del coro. Es un cantante el
pueblo. Sí, eso sabía armonizar también.
No, pero muy bien.
Y hay una cosa más curiosa en este tema. Que acá por ahí no. O sea, es la métrica del tema, ¿no? Que está en 7.
Sí,
que es raro.
Es raro.
Y es corto de difusión este tema.
Ah, te fue corto.
Tiene un single.
Este
disco tiene 5 singles. Acá va 4x4.
¿Voy un poquito más atrás?
No, una cosa que me gusta de Alice in Chains es que los solos no son solos de metal grandilocuente con el guitar hero. Son solos sencillos en función de las canciones.
Claro.
Me encanta. Y lo que hace en ese tema, que graba dos guitarras y pisa una con la otra y queda perfecto.
Queda perfecto.
Es una pavada lo que hace, pero...
Vamos un ratito más.
El riff es muy bueno.
Y temas cortitos, ¿eh? 2.29. Bueno, ahí otro.
El tema de los gritos, ¿viste?
Sí, hace cuando él, larga.
Cuando larga, el que lo hace ahí, es una cosa que improvisó en el momento de la grabación.
Ajá.
No estaba premeditado.
Bueno, y ahí de poquito nos estamos acercando a Damn That River, que es el segundo tema. Lo voy a dejar. Ahí viene.
Como juega con las métricas no estándar, con la frase no estándar, con
corta en lugares que no era
esa que está a lo largo de todo Alice in Chains, especialmente en este disco, pero dice que a él le sale natural así, que le gusta más.
Porque no es un excelente violero, es un muy prolijo, bueno, pero no es o sea, no, digo, me encanta como violero, pero no es el típico violero de metal.
Es que usa otros recursos. Igual el pibe toca muy bien. Podría tocar cualquiera de las cosas del metal, pero él elige hacer esto.
No dudo.
Bueno, yo he visto cosas de él que es bueno. No te digo a nivel Van Halen. Porque, bueno,
por eso digo, no es un guitar hero.
No es un guitar hero.
God.
Pero ¿por qué él elige no serlo? No porque no puede. Me parece. A mí.
Tengo mi guía. Bueno, igual no me molesta, al contrario, prefiero a veces esto.
Yo empecé a escuchar el disco, el primer tema me gustó. Acá ya me empezó a romper un poco las pelotas. Pues lo sentía muy denso. La guitarra demasiado distorsionada ya me empezó a romper. ¿Eh?
Es metal.
metal.
Sí, pero hubo otras bandas que tocamos que no, te molestaron que no me molestaron tanto.
Bueno, lo que pasa
como
es que
no sé si es porque era de los 90.
Sí, esta distorsión es de los 90. Claro. Es más aguda.
Y me rompe. Ya llega un momento que.
Es más aguda, pero está todo está en. No sé, en
está red, está comprimido.
Está, no, no, está, no suena colorido como el metal de los 80.
Claro.
Es un metal oscuro.
Yo, yo lo siento un disco muy oscuro.
Es recontra oscuro. De hecho, se están hablando. Este tema en particular habla de no de las drogas, sino del anger management.
Sí.
Y surge a raíz de una pelea que. Bueno, este solo.
Esta parte está muy buena. Pongo un poquito.
Sí. Es un solo re rockero.
Muy sencillo.
Pero muy rockero.
Totalmente, sí.
O sea,
sí,
no
sí.
Es grunge.
No. Se me pone nervioso.
No, no se te escucha, vos
me pones. Por ahí no quiero que me escuches.
Bueno, ahí vuelve ahí. Y lo que decía el tema es que surge de una. Que Cantrell y Kini se habían peleado. Y la pelea terminó en que Cantrell le rompió una mesa ratona por la cabeza. Es que Kini entonces fue como tema de Angerman.
Hacete ver, Jerry.
Pero al punto eran amigos que eso, le rompió una mesa por la cabeza y todo bien.
¿Y habían vivido cuánto tiempo juntos?
Y no sé, años.
Claro. Bueno, muy lindo. Vamos a pasar al tercer tema. Porque el disco es largo, ¿eh?
Sí, es un. Sí,
aprovecho, o sea, es una época del
Esa extensión 90.
Lo que sí no sé es cómo metieron esto en un vinilo.
Y yo tampoco.
¿Están todos los temas en el vinilo?
Yo no, o sea, nunca lo tuve, pero todo lo que le dije existe.
Era así, y
son era siete, pizza, son, siete temas, son siete temas por lado. Eso es lo que te dicen.
Bueno, y ahí
por
solito.
Ahí es doble, no lo sé.
Ah, habría que verlo.
Solito, nos vamos al tercer tema. ¿Tercer tema?
Sí. Rain When I Die.
Rain When I Die. Ahí vamos.
Que es de los largos.
Sí. Este 6 minutos.
Arranque me encanta. ¿Ves? Pero este de más depresivo.
Mal. Medio largo la intro. ¿Te gusta la intro?
Me gusta.
Sí.
Perdón, me gusta porque te va armando. Y cuando entra el shade de la viola.
Sí, es toda una intro así. Es el primer tema lento.
Re falopa la intro.
¿Está bien ahí tú?
Sí. Pero tiene esto, ¿viste? Mucho clima, digamos. Mucha palanca, ¿no? Mucho Floyd Rose.
Sí, Floyd Rose. Pero usada como efecto, ¿no?
Sí,
como...
sí, sustain. Viola de efecto.
Sí. Está haciendo clima la viola.
Y esos teclados no sé qué son.
Para mí son las cuerdas, las cuerdas del otro lado del hueso.
Claro. Puede ser. Y... se ve mucha.
Ahí arrancó la canción.
Ahí arranca Alice in Chains.
Pues eso, un minuto de intro. ¿Sí?
Es repro.
No precisamente.
No, es prog en el sentido de que como roban tiempo haciendo boludeces.
No, pero roban. El riff es el rock. Y bueno, si bien la métrica es rara.
Y con guagua.
Y con guagua. Pero es una cosa.
Sí, con las métricas raras, es verdad.
Sí. Constantemente. Y acá es bien claro, porque el tema es más lento y tiene más espacio. Una fórmula de Alice in Chains que es la estrofa, la canto a voces dobladas y armonizadas, el puente, la voz sola de Lane y el estribillo completo. Bueno. Es la estructura de este disco.
También el estribillo que es muy bueno.
Pero ves que acá la voz está sola.
Sí, y enderezan la bata.
Sí. Sí.
Qué voz expresiva, ¿verdad?
Y eso, y acá es donde vos empezás a ver la plasticidad de la voz del pibe. O sea, el control de los shades que tiene, que no te pifie una nota.
Sí.
Que es tipo. Esas bajadas.
Sí, está estirado.
Un animal.
Y vi un recital que el tipo está en una. Con un yeso en el pie.
Sí, en silla de ruedas.
En silla de ruedas, sí, cantando, sí, sí. Y lo canta muy parecido, el disco.
Sí,
¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí. No, es que el pibe en vivo era impecable.
Sí, sí, sí.
Como que de lo que pecaba a veces no era de desafinado, sino de roto, de hecho mierda. Porque claro. Acá es cuando ya empiezan a estar muy mal de falopa.
Claro.
Pero. Vos lo ves, de hecho lo ves en el Unplugged. Y el pibe canta perfecto. Pero lo ves a él y está sentado hecho. Así. Anteojos oscuros, no se puede mover. Canta perfecto, pero está hecho mierda.
Claro.
Está pidiendo por favor, sálvenme, porque no puedo más.
El duro. Un poquito estaba él.
Más o menos, tipo en el minuto 3:20, hay como un puente que se convierten en un riff.
Ahora viene, con un que, solo. Que entra el solo de guitarra.
Eso.
Ahí llega.
Esto podría ser lo de Soundgarden, ¿entendés la onda?
En este pedacito.
En este pedacito. Y esta cosa, ¿viste? Oscura, depresiva.
Muy buenas las armonizaciones. Lo que más me gustó de este tema es el homenaje que hacen a los Beatles.
¿Por el final?
Sí.
Helter Skelter.
Sí.
Esa troche y moche.
Caramba.
I've got blister on my finger.
Estamos esperando que Sean Kinney grite sí. Eso.
Pero es re loco que en un disco de metal se tome este tiempo para... O sea, como que estira, ¿viste? Y es una cosa que hacía Black Sabbath. Este tema, la cadencia, es re 60, 70. Es
sabatero,
sí. Es re sabatero, boludo.
Es verdad. Es verdad.
Sí, pero yo voy a poner final.
Okay. El minuto 5.
Yo necesito poner.
Bueno, acá le vamos a dar el gusto a Ángel. Sí, que se pone nervioso, pobrecito.
Ah, pero ahí viene, viene.
Minuto 5.
Termina.
5 y medio, por favor.
Ah, perdón.
Qué tipo. Pero sí, bueno, ya está, fade out.
Pero en breve viene. Ahí está.
¿Sí?
Pero lo silenciaron completo, ¿viste? Por sí. Un segundo silencio.
Es un mini homenaje.
Y tiene final en serio.
Muy bien.
Bueno, y así empieza la primera baladonga.
Muy bien, muy bien.
Hashtag baladonga.
Hashtag baladonga.
Invitamos a nuestros oyentes a que utilicen el hashtag para contarnos sus baladongas. Bueno, acá la.
Esto es una baladonga.
Hasta cierto punto.
A lo más que él podía salir de Alice in Chains, digamos.
Por eso.
Estamos escuchando Down in a Hole.
Down in a Hole.
Los tipos manejan muy bien la armonía, eso sí.
Sí, y repiten la fórmula que les dije antes, que es estrofa
armonizada,
puente solo, estribo armonizado. Y tenían las voces para hacerlo además, ¿no? Porque no todas las bandas tienen como dos voces muy fuertes y sí. Muy buenas y que se complementan bien. Porque por ahí vos tenés dos voces muy buenas cuyo color no machea. Uh-huh. Y ellos lo hacían muy bien.
Te digo, para mí es una tercera voz que suena doble.
Sí.
Claro.
Cuando están los dos.
Puente. Solo.
Solo lane.
Pero vos ves la limpieza y la firmeza de las notas que tira.
Sí, pero igual es un embole, boludo.
Hay música tranqui, suave.
Ah, boludo. Esto me aburre.
Pero la baladita de Emerson Lake and Palmer, ¿te gusta?
No, la de
este se queja.
Yo necesito.
Claro, este se queja cuando los temas no tienen aire. Cuando tienen aire, cuando son rápidos, cuando son lentos. Pero anda cagada. Cuando canta bien, cuando canta mal, anda cagada.
No, este canta muy bien, pero es muy largo al pedo. Salvo esta parte.
¡Mirá quién habla! Del prog. Es muy largo al pedo.
No, al pedo no.
El último tema de tu disco tiene 16 minutos.
Pero ¿por qué es hablado? No hay que espalear. Vos pensás que los oyentes escuchan quizá este programa y después el segundo programa.
Bueno, escuchen Alice in Chains.
Si se quieren matar.
¿Te gusta la parte de cuando cierra el estribillo?
Sí, está bueno. Muy bueno. Eso está bien, ¿ves?
Como diría Dave Grohl, I got another confession to
Habla
make.
El micrófono, Bombi.
Como diría Dave Grohl, I've got another confession to make.
Mira, Bombi, ¿qué es eso?
¿Está bien ahí?
No.
Este disco lo compré cuando salió.
Claro.
En el 92.
Es dos contra uno.
Fue. No, claro. Fue uno de mis discos favoritos del grunge, que sigo sin entender qué es, como dije antes.
Claro.
Pero me fascinaba, salvo algunos temas, me fascinaba este disco. Entonces, no puedo ser muy objetivo.
No. Yo bueno, sí.
Para mí este disco
fue. Cuando le tenga que dar, le voy a dar, ¿eh?
¿Eh?
Le voy a dar en algún momento porque tengo que.
No.
Igual.
Bueno, vamos a ir de a poquito.
A mí este disco lo que me pasó fue que. Me amplió el espectro. Yo venía como muy metalero, viste, cabeza de termo.
Se puede hacer otra cosa con claro, fuerza y
con fuerza y sin velocidad necesariamente, claro. o con otro tipo de sonidos, o con otro tipo de melodías.
Claro, totalmente.
Con otro tipo de métricas. Y dije, wow. Y ahí es como que amplié.
Igual hasta acá yo lo venía bancando el disco, ¿eh? Lo sigo bancando, porque ¿puedo pasar al próximo tema? El Sigman. Tema que sigue, que se llama Sigman, lo voy a poner y voy a hablar luego.
Dale.
Bueno.
Es buenísimo, boludo. Sí. Está muy bueno. Escucha esto.
Es Prog.
Me encanta, boludo.
Es Prog. Es el tema Prog.
Para mí, este es el segundo tributo a The Beatles.
¿Por qué?
Escucha. Happiness is a warm gun. Es muy parecido.
Seguramente ya te cantó de ser fanático. Sí. Lo
y esto, esta parte. Qué bueno, boludo. Acá, boludo.
Pero este tema es lento.
No, pero está muy bien hecho. Está muy bueno. Está bien modulado. El otro es muy previsible. Esto lo escuché y dije, uy.
No, este tema es.
Este tema me
bueno, de hecho, es el tema enfermo.
Es buenísimo, es buenísimo. Esto está hablando claramente.
¿Y acá a dónde va?
Claro, vuelve.
Sí.
Vuelve al principio.
Es buenísimo. Y encima en vivo está muy bien cantado.
A mí este tema es heavy psicodélico.
Qué psicodélico, muy bien. Tiene tres partes, sí, el tema.
Después
esta
una parte,
la que escuchamos recién, sí. Y la otra parte que.
La parte tiene una voz atrás que sí. Se va contando un relato.
No, buenísimo. Ni leí de qué habla, pero me encantó.
Nada de eso, de que habla de. Todo el tema hace referencia a un adicto, a un Sigman. Y es como que mezcla esto cuando te pega la paranoia, ¿entendés? Tipo, que no podés vivir con tu vida. Y esta es como la conversación interna consigo mismo. Es como eso, representa muy bien el estado mental caótico que tiene un adicto.
Sigue siendo un tema re heavy.
Sí.
Sí, el bajo.
Un vals está tocando el bajo.
Claro.
Es medio un vals.
Para un cumpleaños de 15 lo puedes.
Ahí viene la novia.
De Morticia, no,
¿cómo se llamaba?
Wednesday.
¿Cómo se llamaba en castellano?
Esta parte es buenísima.
¿En qué minuto estás ahí?
2:40. Esto me encanta.
Esto es espectacular.
Esta parte me encanta.
La armonía.
Es otra canción también.
Son dos pedacitos. Buenísima. Son tres partes.
Pero. Estira la voz.
Sí.
Hace eso con la voz el chavo.
Viene Robert Fripp después.
Qué bien le habría venido un cantante como Lane Staley a King Crimson.
Sí.
¿Sabes que sí?
Viste que de fondo hay una conversación.
Sí.
Es este relato. Igual por la mezcla no entendés lo que están diciendo, yo la tuve que leer porque no se entiende.
Hasta que escuchás. Esas modulaciones. Y ahí viene Fripp.
¿Sabes? Me suena más a. Te juro, escuché esto y me hizo acordar los solos del segundo disco de Almendra, de Pescado, Color Humano.
Ah,
ese sonido setentoso,
sí,
de rock pesado, que no debía ser original de acá, pero. Cuando escuché esa guitarra dije, parece Color Humano, ¿no?
Y acá vuelve
sí.
A lo que, al inicio, digamos.
Bueno, a este tema en su momento se lo criticó mucho, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Es una garcha? ¿Qué sé yo? Y
no entendían que era reparado.
Y Cantar lo defendió siempre. Dijo, este es un temazo.
Me encantó.
Y con el tiempo fue mejor recibido.
A mí me costó mucho este tema.
A mí también.
¿Te costó? Yo me costó aluciné en la primera escucha. Dije, este es mi tema.
Es que para mí es donde...
Lo entiendo, lo veo clarísimo.
Bueno, pero acá te das cuenta que están buscando lo que sigue ellos, ¿entendés? Claro. Pensá que acá, 92... Ya era la decadencia del metal, digamos. Guns N' Roses estaba sacando el Joy Division 2 o
sí.
Tipo,
ya está. Peor, estaba sacando de Spaghetti.
No, de eso fue el 95.
Ah, pero no mal.
Pero como que ya estaba el heavy, ¿entendés? Sí. Ya todo era un. Todo lo mismo, o las dos, tres superbandas que había y ya está.
Claro.
Y estos dijeron, vamos a hacer algo distinto.
No, muy bueno. Bueno, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema.
Sí, que es el, en vinilo sería el último tema del lado A.
Ah, ok.
Un delirio.
Es un delirio porque es, este es otro de los cortes de difusión que hubo.
Este fue el primer tema que escuché de Alice in Chains. Es más, me enganché por este tema.
Pongo Rooster, que comienza así.
Hashtag.
A mí me pareció la continuación de, digamos, la misma onda que tenía Sigma. Un poquito más tranqui, obviamente.
¿Lo ves ahí?
Pero sí, no sé si es porque están pegados. Y el, es literalmente la continuación.
Es verdad que...
Es como que tiene la misma...
Se le empieza a dar los hilos. Ya, sí. Al quinto, sexto tema...
Ojo, me encantó el tema. No, me parece que está muy bien hecho.
Este tema es muy especial para Cantrell porque él...
Ah, muy buena historia.
Yo digo el... A ver, el tema habla del padre de Cantrell. Rooster era el apodo que tenía él cuando lo mandaron dos veces a Vietnam, al padre.
Ah, mira.
Y hacer dos tours por Vietnam. Y eso destruyó la familia, básicamente.
Sí.
Cuando volvió, no... Lo tuvieron que dejar, o sea, básicamente la madre y se lo llevó a él y a la familia porque no podían convivir con el chabón. Y dejó de hablar con él. Se llevaba como el orto.
Claro.
Pero dice que en un momento, esto lo compuso de hecho en cuando vivía en la casa de Chris Cornell, que trató de ponerse en los zapatos de su viejo, a pesar de no hablar con él, diciendo cómo era vivir esto. Y él empieza a relatar lo que él creía que su padre sentía cuando el estribo dice "They come to snuff the rooster", que to snuff es como to snuff the rooster es como sería la expresión que cuando en un granero vas y agarras una gallina para matarla.
Sí, ah, ok.
Para llevártela para que no vuelva.
Sí.
Y él dice. Él,
claro, que representa de que él, en
nada, llegaba al ejército a la casa del padre cuando tenía 22 años y vos te venís a la guerra.
Claro.
Pero lo pinta como medio indestructible.
Sí.
Dentro
de.
Al micrófono, por favor. Se escucha, boludo.
Bueno, y es un tema que va muy lento y va y que está como relatando, poniéndote en clima para lo que pasa ahora, ¿no?
Sí. Yeah,
un poquito más fuerte. Sí, que es cuando estalla la guerra, ¿no? Básicamente.
Sí.
¿Sabes que
no lo van a matar, pero lo van a hacer mierda?
Claro.
Y básicamente es eso, no se va a morir, pero va a volver destruido. Va a volver muerto en vida, básicamente.
No, muy buen tema.
Y habla todo de la guerra, qué sé yo. Se hizo un video de este tema. Y a través del video, él se volvieron a poner en contacto con el padre de él. Y le hicieron una entrevista al director, que se llama Mark Pellington, le hizo una entrevista de 45 minutos al chabón. Y fue la primera vez que su padre habló de la guerra de Vietnam. Y empezó como re duro y terminó llorando, diciendo, no puedo creer. O sea, y después en algún momento Cantrell habló con él y le dijo, le pegué. Y le dice, es como si le hubiese pegado un tiro desde 1000 metros en el medio de la cara.
Claro.
O sea, es eso. Lo que vos describís es lo que se sentía. Así que, nada, fue como fuerte. Este video circuló mucho. La re pegó. Y es uno de los hits del. Uno de los más importantes de la banda. Más que al ser un tema lento.
Teníamos
público, sí. no ser tan pesado, tan raro como
este tema lo pasaba muchísimo en MTV.
Yo me acuerdo, yo noté.
¿Fue corte de difusión este?
Sí, video, todo. Me acuerdo yo tener 10 años y que en 92, 93, todo el tiempo en MTV, todo el tiempo. Me acuerdo. Entonces, del color sepia.
Quizá por eso lo tenía en la mente.
Me acuerdo de la filmación en color sepia. Otro dato curioso es que cuando llegan el día de filmar, que en el video aparece la Instalit, todo el video con anteojos de sol.
Sí.
Y es porque el pibe estaba tan hecho mierda, claro. Tan hecho mierda, que era incaleteable, los ojos estaban así, ¿viste? Tristán. Entonces el director le puso eso y quedó bastante bien, pero que no podía.
Muy bien. Vamos a pasar a Junkhead.
Junkhead. El primer tema del lado B, que acá es donde empieza el relato de la droga, digamos.
Muy bien, vamos a poner entonces Junkhead.
Está todo mal.
Bueno, este es el tema donde. Hola, hola.
Ah, pa, ahora
teníamos
sí.
problemas.
Había, bien, ahora sí.
Bueno, este es el tema donde en este disco a mí se me agota la fórmula.
Sí.
En este tema, después repunta, pero
ah,
este tema, no, este tema ya lo escuché 6 veces.
Bueno, yo lo que veo en este tema, que lo vi también después de mucho tiempo, como yo no sé si esto es cierto o no, porque no encontré referencia. Pero yo pienso, esto es del 92. Y este tipo de cadencia, y muchas de las cosas que se ven acá, y en algunos de los temas que siguen, o sea, en esta suite de 5 temas, que son los temas de las drogas, yo veo lo que sería para mí, desde mi opinión, la semilla del new metal o el metal alternativo, que después fue Korn y que después fueron estas bandas que hicieron otro tipo de metal a fines de los 90s. Viste que surgió
sí.
97, 98, surgieron estas bandas. Y esta cosa de, digamos, la musicalidad de estos temas y de cómo se plantean las letras y de cómo se plantean los estribos. Es como los coros de Korn, digamos. Estas son 3 voces armonizadas con cosas muy raras. Veo mucho de eso ahí. Y no llegué a encontrar como sí, documentación, si hubo o no. Pero es.
Korn arranca por acá.
Por eso, digo, para mí es.
Arranca en esta época.
94, ¿no?
Más o menos, el primer disco sí.
Por eso, pero digo, pero es imposible.
Venían mamando esto.
Por eso, digo, es imposible que hayan ignorado esto.
No creo que lo hayan ignorado. No, lo pasaron por todo.
Claro, sí.
Y por la música que hicieron se nota que no los ignoraron.
Por eso. Entonces, como para mí, pero, esta banda no solo es importante.
Igual acá ya está.
Pero el tema, yo entiendo, no, por ahí, como lo que vos explicas, que yo no sabía que hay una especie de temática a común desde este tema para adelante.
Claro.
Por ahí, si le hubiese dado más bola a las letras.
Te cerraba un poquito.
No, las letras son espectaculares.
Musicalmente, este tema me agotó en este momento, porque tampoco lo encuentro muy, muy inspirado compositivamente.
Sí.
Un poquito más de Shades Alice in Chainescos.
Sí.
Pero más adelante, no es que acá se acaba el disco para mí.
No, para
este
nada.
Tema para mí es un pozo.
Claro.
De hecho, es un tema que siempre lo saltaba. Pues no me gustaba.
Pero bueno, ahora fíjate, que pasa el tema. What's My Drug of Choice? Es un introducto, pero novato. Que se da con todo. Well, what have you got? O sea, hay una frase acá que dice el mejor dealer es el que se droga. Tipo.
Te vende la post.
Claro, claro.
En el Twitter.
Esta está certificada.
Tiene el sello Iram 901.
Entonces el tipo dice eso, me drogo con lo que venga y me drogo mucho.
Esta está buena, esta guitarra me gusta.
Estos solo son 3 sencillos.
Está muy bueno.
Me encanta.
Pero es eso, es maravillosa esta banda que mezcla algo re oscuro con una melodía muy tierna, si querés.
Sí.
Esta melodía es como.
Sí, a mí lo único que me molesta de todo el disco es el sonido. El sonido noventoso.
No, claro, es una cuestión de producción y de estética de la época.
Sí.
Por eso es que nunca me enganché con el
grunge. Llegas a escuchar Korn, te pegas un tema.
Yo no me engancho con el grunge en sí. Digo, no es un género que me vuelve loco. De hecho, yo siempre que hablo con amigos sobre el grunge, qué sé yo, yo siempre digo la misma frase. El grunge. En mi opinión es lo peor que le podría haber pasado al rock. Pero, menos mal que le pasó. Porque al punto al que había llegado el rock era una desgracia. Tenía que venir algo y matarlo.
Sí.
Menos mal que. Porque si no iba a ser todo Guns N' Roses para siempre. Y tipo, me pegó un tiro. Entonces. O sea, tenía Guns N' Roses y Metallica, y era
sí,
eso.
Sí.
Y vino esto y lo hizo mierda.
Claro.
Lo hizo mierda. Entonces, a mí me gusta esta parte de Grunge mucho.
Sí.
Después otras cosas me parece están bien, Saguar, yo, audios, pero ya es una evolución.
Claro, sí.
Pero ya viene después, es 2000.
Sí, no, es otro sonido.
Es otro sonido, es la evolución del grunge, digamos. Sí. Que se mezcla también con el rock pesado.
Otra que cayó en el volteo del grunge, pensando era de Seattle, era Stone Temple Pilots.
Bueno, también.
Sí, que a mí me gustaba porque tenían un gusto un poco más popero.
Claro, es el rock and roll del grunge.
También, si buenas voces, buenas armonías, es verdad.
Y que todos también morían por heroína. O sea, tienen todo en común eso, todos adictos a la heroína. Todos.
Era la droga de los 90s.
Sí. Sí,
sí. Sí, porque en esa época. Fines de los 80 en realidad.
Ahí empezaron con la heroína. Sí. En los 80 fue la cocaína.
Vamos a pasar entonces al tema que le da nombre al disco.
Hay que avisar algo antes de este tema.
A ver, vamos a.
Si están día medio depresivo,
no lo
salten esta parte del programa, pues se van a pegar un corchazo con este tema.
Vamos a poner entonces Dirt.
Depresión absoluta. Esto es más Korn que nada.
Los arabescos
y el guagua suavecito.
Sí.
La capa no, Korn seguro.
Ponele la fibra.
Yo nunca escuché Korn.
Hace bien.
Estamos en manos de él. Este tema es como nadar en miedo. Sí. Pero este tema,
bueno,
me gusta.
Es como una. Pero por eso el tema Wherever I May Roam de Metallica.
Sí.
Bueno. Lo bajás a la mitad de tiempo y en medio de estos.
Claro. No, amiga mía, acá ya me rompió la bola de la voz. Ya está. Basta. Acá se me acabó el disco.
Bueno, es que acá supuestamente en la historia esta del drogadicto es cuando ese drogadicto novato como que experimenta los peores momentos de la droga y es eso, estás cubierto de tierra, te sentís muerto. Y es como lento porque es la sensación. Y
es como Transpotting cuando se, claro, va al subsuelo ese. Sí, qué buena esa imagen. Es
O sea, curando el mono.
Una anécdota graciosa respecto a este tema, que en realidad es respecto al disco, ¿no? Pero es el tema que da nombre al disco. Ellos, cuando, en la gira de este disco, en el 92, giraban con una banda también de Seattle que se llamaba Grand Truck. Y en una vuelta, los tipos le van a hacer una joda, y parece que es la mejor joda de la historia que le hicieron a Alice in Chains, que es... Los tipos de Grand Truck se van como una especie de Sodimac, con un vivero, y compran, sí, bolsas de tierra de 5 kilos. Y cuando estaban por salir los de Alice in Chains a tocar, se las tiran encima, se los vacían y salen todos tapados de tierra.
Todo tapado de tierra.
Bueno, muy bueno. Nada, como una cosa. Pero sí, a ver, es esto de estos temas que van despacio y que tenés que sentarte, cerrar los ojos y sentirlo.
Sentir que te querés matar.
Sentir que te querés matar. Sí.
Y en este, si escuchas la letra, es...
No, la letra es todo mal.
No, ni la analizamos.
One who,
no,
doesn't care is one that should not be. A quien no le importa es alguien que no debe existir.
Pero bueno, evidentemente es lo que funciona en el momento, porque vendieron 5 millones de copias.
Uh-huh. En el momento que estamos hoy en la música, cuesta, sí, creer que en algún momento esto vendía millones. Mucho.
Bueno, pero también era de la época MTV que te vendían cualquier cosa. O sea, te ponían cualquier cosa ahí y lo comprabas.
Sí, igualmente no lo compraban por este tema, lo compraban, no, por Rooster, claro, pegaban, claro, mucho.
Sí, es como...
Y algo de lo que todavía no vino.
¿Cómo se llama el que... esta banda de... Bueno, cualquier banda de rock de genial de los 80 que vos decís que tiene un hit que es una balada y que nadie conoce.
Mr. Big.
Mr. Big, ahí está. estaba pensando en Mr. Big.
Es el ejemplo perfecto, perfecto, de banda que se famosa por una balada.
Sí. More Than Words.
¿Algo más sobre Dirt?
Eso también. No, el Mr. Big era...
I Wanna Be With You. Perdón.
¿Algo más de este tema?
Next,
yo no tengo más anotaciones.
Puedes pasar al siguiente, que es Godsmack, que acá ya es el extremo total.
Vamos a poner Godsmack. Flojo.
Es uno de los temas más flojos del disco, sí, si lo comparás, pero tiene un detalle que es, para mí, lo que hace la instalación de este tema es... Escuchá.
La voz.
En el buen sentido.
Es tremendo. Pero sí, el manejo de las notas.
No, el tipo canta muy bien. Sí. Lo que pasa es que el tema. Sí. Y ya venís con una carga encima muy, muy pesada.
Muy pesada, bueno. Acá es un tema que básicamente habla de cómo la heroína para el adicto es lo único que importa y es todo lo que importa. Godsmack, one smack es el término slang para la heroína. Ah, como yo, okay, le dicen a los, o sea, como, sí, se le dice. O sea, viste que a la marihuana le decimos porro. Bueno,
sí, allá le dicen, claro.
O sea, a la heroína se le dice smack. Y habla de eso.
Yo este tema y el que viene te diría. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Qué dice? Boring. Sí.
Es el momento del pozo,
¿no? Sí, sí.
Del pozo del
disco. ¿Podemos decir Untitled?
Es que es cuando sale de... Es el síndrome de Filencia.
O sea que cumplieron su objetivo. Sí.
Igual hay algo muy muy interesante entre este tema y el que viene.
Yo no lo sabía y me enteré haciendo los deberes. Es una intro.
¿Adelanto un toque o qué hago?
Paso
de... Sí, no sé si quieren ver más este tema. Creo que es un tema que...
Yo puse que ni el estribillo me interesa, por eso.
Así no, es un tema que, a mí
es un tema que para mí es el de los más flojos del disco. Pero si pones el siguiente... Ah, detalle, antes de que lo pongas, para quienes escuchan. En Spotify lo van a ver como Untitled.
Sí.
En algunos lugares se llama Intro. En algunas ediciones se llama Dream okay. Sequence. Y en otros se llama Iron Gland.
Iron Gland.
El tema es muy cortito, dura unos segundos. Y es básicamente una joda.
Acá se llama.
No, en el disco, por ejemplo, en la parte de atrás tema del disco, 10. No figura.
Nada.
No, figura el número, pero sin nombre.
Bueno,
10.
Bueno, por eso. Muy bueno. En el CD hay un 10 y no dice nada. En el disco, en la parte de atrás del CD, sí. No aparece.
Ah, mirá.
Entonces, algunos le dicen intro, dream sequence, otros le. Bueno, es. No sé si se dice mucho por ahí, pero vos lo escuchás y es como una versión completamente falopa. Joda, en joda también, que te muestra que ellos también estaban, se reían de sí mismos de el comienzo de Iron Man de Black Sabbath.
Sí.
Y por eso es Iron Gland.
Ah, ok.
Pero ponelo y dura muy poco, bueno, lo podemos escuchar.
Sí, son 43 segundos, ahí va.
Como I'm Iron Man, pero Gland.
¿Quién es el que dice Iron Man?
No sé.
Tom Araya.
¿Quién es Tom?
¿En serio?
Sí, yo no lo sabía, me enteré ahora.
No sabía que era él.
¿Quién es Tom Araya?
No sé quién es.
¿No?
No.
¿El Slayer?
¿El Slayer, boludo?
Sí. Bueno, acabamos de tener una.
Boludo.
Una locura, yo.
¿Quién es, boludo?
Cantante de Slayer.
Es otra banda.
Nah, ni idea.
Ah, sí.
Bueno, empieza Hate to Feel.
Sí.
Que me gustó, ¿eh?
Tiene buenos cortes, buenas vueltas.
Que exactamente. Eso es lo que me gustó.
Igual es, ahí como que empieza a salir de los otros dos temas que eran muy... Algo muy lindo de este tema es el juego que hace con los instrumentos y la voz de...
Sí. Eso me gusta, por eso es muy pro.
Pero sí, es lento y denso. Y fíjate, la estrofa es una bajada cromática.
Claro. Tiene un aire, para mí, crimsoniano este tema. Esta parte.
Y los fills y baterías son espectaculares. Sí. Siempre hay distintos.
Yo creo que te va a gustar mucho Thrak de King Crimson a vos. Tiene esta onda. ¿No, Bombi?
No, esto no para nada.
¿No? Pero no es un tema medio crimsoniano, medio de Thrak.
Será por eso que no me gusta.
Listo, ya está.
Bueno. No me ameritó ni poner un comentario.
Yo sí, quedé bastante, ¿eh? Eso es lo que te acabo de decir.
Es mucho más de lo que habías escrito.
No, de lo que viene ahora.
De vuelta para... Yo veo acá semillas de New Metal. Yo en todo esto veo lo que después el New Metal agarró como su leitmotiv.
Pero sí, es muy denso esta parte. Ahora, si esto
bueno, dicen... Hay muchas voces, sí. Muchas líneas de voz conjuntas. Y es raro que me digas eso denso porque Queen, que grababan 40 voces, boludo.
No, pero es otra densidad. Hay diferentes densidades. Hay densidades que hacen bien al corazón y esto que te lo arruina.
Hay densidades arritmia. Y densidades.
Claro. Como el abogado de los Simpsons.
No empecemos con esos lugares comunes.
Ah, bueno.
Como en el capítulo de los Simpsons.
No, es que me puse esa cara de los Simpsons. Ah, el meme de los Simpsons.
Densidades. Bueno,
sí,
pero bueno, sigue así el tema. A mí me parece que me copa, pero bueno.
Después, un ratito nada más.
Como detalle, este es uno de los dos temas del disco compuestos por Lane Staley.
¿Cuál?
Y el que es este, Hate to Feel.
Después el que escuchamos recién. Pozo salimos.
Y el que sigue.
Temazo.
Y el que sigue temazo. Es el otro, compuesto por él, que también es uno de los cortes de difusión con video.
Que se llama Angry Chair.
Angry Chair.
Y empieza así. James Bond.
Ahora tiene la forma y queda sonando. Sigue el bajo.
¿Viste el delay en la voz? El eco. Hace como un coro, sí.
Una bola.
Retroalimentación.
Sí.
Esa es re Nirvana.
Sí.
Por eso no me gusta este tema.
No, nos quieren llamar grunge, toma.
Pero después el coro es medio raro.
Bueno, eso me encanta.
El estribo.
A ver, no, bueno,
ahora no vuelvo, ahora vuelvo al trofeo.
Sí. Claro, el video es re tétrico también, es como todo oscuro en un galpón sentado.
¿Cómo se nota que sos pro que no conocés las estructuras típicas de las canciones?
No, es que a esta altura ya ni lo escuchaba el disco, ya está, me pudrió.
Yo no entiendo cómo hace para no escuchar algo así y puede escuchar 40 minutos del otro.
¿De qué otro?
Son personas como
de lo que va a venir después.
Buenísimo.
Es lo único grunge que tiene.
Este es lo más grunge que tiene el disco, esa parte.
¿Y ahora? ¿Ahora viene el estribillo? Ah, me encanta este tema. Sí, sí, ya me acuerdo.
Tiene eso también, que es medio progreso que te mezcla cosas que no tienen nada que ver.
Entra la otra voz también. Acá la armoniza arriba, Charlie.
Sí, no siempre armoniza abajo.
No, casi siempre.
Sí, ahí pones eso sí. Te encanta.
Me gustó. Me gustó sumen, ahora.
Sumen.
Porque la primera vez que la escucho.
Es que venía después de toda esa porquería.
Viste, y con los sonidos hiper saturados, así como muy. Sí. Esa viola muy 70 también.
Sucio.
Sucio tipo Hendrix.
Sí.
Pero realmente como están grabadas las voces es una locura.
Sí, sí, admirable.
La producción que tiene este disco es una locura.
Y me parece que es como un caballito de batalla, o sea, ese sonido de voces, que de hecho en la nueva Alice in Chains
sí, es
siguen usando eso.
Ah, lo siguen usando.
Sí, pero ya es como ya industrializado.
Claro,
pero perfecto.
Sale la máquina de chorizo la armonización.
Voy a poner el próximo tema.
Que sería el último.
El último tema.
Y se llama sería la segunda. No, el anteúltimo.
Yo tengo Wood no, como el Wood. Último.
Down in a Hole.
Ah, perdón, Down in a Hole. Tienes razón.
Uy, no lo tengo acá, Spotify.
No, perdón, no. Ese tema en Spotify está cuarto y en la edición que tenés vos es el número 12.
Tienes razón, es verdad, ya pasó.
Hay un disco. Hay una edición.
No,
ya pasó.
Hay una edición donde está cambiada, que viene acá.
No me decís, vos, mi Nokia, por nomás.
Pero el tracklisting original viene en el lado A y vos lo tenés en el lado B. O sea, bueno, como tema 12. Ahora viene Wood.
¿Puedo poner Wood entonces? Que es el último tema.
Es el último
tema.
Va.
Te juro que cortaría los micrófonos y que lo escuches entero.
¿Sí? No me acuerdo.
Esta voz es Cantrell. La voz de la estrofa principal es Cantrell. Y la que cierra la estrofa es el Stay Stalin. Mirá. Ese es Cantrell. Y la de arriba sí. Es Stalin.
Y ahora entra Stalin.
Y perdieron. Ya me acuerdo del tema. Este es el flagelo del CD, ¿te das cuenta?
Sí.
Que temas buenos
quedan.
Te quedan ya perdidos. Una lástima.
El vinilo se ha disfrutado de otra sí. manera.
No, y el hecho de poner tantas canciones, tanto.
Claro, cuando el CD.
Bueno, por eso yo
ameritó no, que metas 20
por eso
minutos de música.
EP y disco.
Claro.
Para no meter tanto.
Muy bueno el riff.
Es este tema más en la mitad. Después de Rooster, por ejemplo, me hubiese encantado. Pues era una trilogía perfecta. Era una trilogía perfecta.
No pierdes oportunidad.
Esas cosas que hace con la voz me vuelve loco. Me vuelve loco.
¿Qué hace? No le veo demasiado.
¿Y termina con el falsete arriba?
Yo estoy acostumbrado a los grandes cantantes del pro.
Los grandes pequeños cantantes del pro.
Los grandes cantantes del pro es una colección de salvajes.
Es una muy linda.
Es una trilogy.
Es una trilogy.
El final es muy bueno.
Sí. Que viene después de este trío.
Bueno, es un cortito.
Y es uno, para mí es uno de los mejores finales de una canción que pueda haber. Poné, por favor, subí. Y así termina el disco.
Muy bien, muy lindo
final,
todo.
Me encanta ese final.
Bueno, me gustaría hablar un poquito de la tapa del disco.
La tapa del disco. La tapa del disco. Es de Alegre. Es una mujer enterrada hasta la cabeza en el medio del desierto.
Mostramos en la cámara.
Sí, ahí está en la cámara para quienes nos están viendo por video. La tapa es una fotografía de Rocky Schenck. Que es un filmógrafo, o sea, el tipo es, sí, hace películas, videos y fotografía. Durante mucho tiempo se creyó que la modelo de la foto era la, en ese momento, novia de Lane Staley, de Demi Parrott, pero en 2010 el fotógrafo reveló que no, que era una actriz que se llamaba Maria O'Brien, con quien curiosamente ya había trabajado en la etapa del single Beach School de Spinal Tap.
Muy así bien.
Spinal Tap siempre vuelve.
Siempre vuelve.
Y cuando le hicieron ese reportaje se acordó que la habían dejado en el desierto.
Claro. Re Spinal Tap, ¿viste? Nada, y en la nota esa también publicaron fotos del backstage y eso. Pero también parece ser que después de, como ya para las últimas fotos, no sé si le instaló, digamos, alguien fue que. Le habían enterrado, le habían puesto, qué sé yo. Dijeron, bueno, pero ensuciémosle también la cara y la cabeza. Y cuando estaba enterrada le tiraron más tierra en la cabeza.
Pobre piba.
Sí, entonces no sé si esta es. Quizás, no, acá el pelo está limpio, pero hay fotos que se ven después en el backstage que está toda tapada de tierra de cualquiera.
Bueno, muy bien.
Y bueno, y eso, este disco, ¿no?
Me gustaría primero saber tu apreciación, Bombi.
Mi apreciación, bueno, como dije al principio de la escucha, sí. Es un disco que yo compré en su momento, que disfruté mucho, sacando esos 3-4 temas que me parecen muy feos. Me da bronca porque hubiese preferido que estén al final, sí. Así lo cortaba antes, pero como estos dos últimos temas me encantan,
es verdad.
Tenía que pegar el salto y preocuparme por levantarme y adelante.
No, en esa época no había.
Se me mezcló el vinilo con el CD.
Ese igual había que levantarse a poner Next.
Sí, no, pero había algunos con control remoto medio precario.
Yo no tenía eso.
A mí es un disco que me gusta muchísimo, dentro de lo que fue la movida del grunge. Reconozco que fue una muy buena inyección de aire nuevo para el rock, que se estaba cayendo a pedazos, como bien dijo el rey Tut. Y me gusta mucho muchas cosas de Alice in Chains. Me gusta esas dobles voces, me gusta cómo toca Jerry Cantrell, que no juega la del dios de la guitarra y...
Ya no se usaba, digamos, en esa época.
Bueno, sí, en verdad.
Sí, como que todos meten lo que hay que meter.
En verdad, sí. Fue uno de los que empezaron a mostrarte que podías hacer esta música sin tener que meter 400 millones de notas en el solo. Sí. Los solos son sencillos, pero muy efectivos para las canciones. Y la verdad que para mí es un disco...
Redondo.
Casi 8 puntos sobre 10 por esos 3-4 temas.
¿Y tu tema preferido?
Y mi tema preferido, me cuesta, hay varios que me gustan, pero voy a poner Wood, el tema que cierra el disco.
Mira vos.
Tenía dos o tres que me gustan mucho.
Sí, pero... hubiese jurado que iba a ser el anteúltimo. Angry Chair, pero...
Estaba en el podio.
¿Tú me gustaría, o querés que te diga yo
no,
mi apreciación?
Vos.
Está bien.
A ver, Ángel, me gustaría que me digas qué te pareció este disco.
Bueno, sinceramente me costó mucho escuchar este disco. Fue uno de los que más me costó. Es decir, es un aire muy, muy pesado, muy... sobre todo la grabación, que ya lo dije varias veces. Y lo que lo salvó fue la voz, las voces, que me parecían perfectas y que salvaban el disco. Está muy bien arreglado, está muy bien grabado, pero es tan uniforme todo, es tan siempre que ya sabes cómo, con lo que se van a venir, salvo esos dos temas, que es Sigman y Rooster, me gustó mucho también. Mi tema preferido es Sigman. Me costó.
Es un enfermo.
Wow.
Ese es mi tema preferido. Me parece que está muy bien. Inclusive dentro de todas las bandas que escuchamos, cómo se van de un lado para el otro, que te deja totalmente sorprendido en el medio del tema, los cambios de ritmo, uh-huh. Pero bueno, al ser un disco de 57 minutos se me hizo muy muy difícil terminarlo,
sí.
y a veces tenía que cortarlo y escucharlo en dos tandas,
claro.
Pero igualmente, como todos los discos, uno lo escucha varias veces para que
podcast
y te va cambiando, sí, la forma de apreciarlo. Y realmente me interesaría escuchar el resto de los discos. No sé cómo será la evolución.
Ahora lo voy a contar, sí.
Y sobre todo el último disco.
Sí, que salió la semana pasada, literal.
Por eso. Así que,
yo no sabía que iba a salir, aparte. Es como estaba escuchando el disco, viste, para el podcast, y es como... ¡Hay un nuevo disco para ti, Guido, de Spotify! ¿Viste? Es como,
te llegó la notificación. ¿Tienes un nuevo disco de
Alice in Chains? Esto es joda.
Así que me gustaría que nos digas para dónde... Si a nosotros nos gusta este disco, ¿para dónde nos llevarías?
Bueno, ahora les cuento eso y también les digo
qué
me parece el disco. Sí. Bueno, empiezo por lo del el disco y eso que... Digamos, para mí... Ya lo dije antes hace un ratito. Este disco para mí fue... el punto de ingreso a una parte de la música que yo no disfrutaba en el 2006, 2000. Yo estaba muy, muy metalero, ¿viste? Claro. True metal, que es algo de lo que ya vamos a hablar en el próximo programa. Claro. Y esto me abrió la cabeza y me empezó... Yo, a raíz de esto, te va a parecer una boludez, pero a raíz de esto me abrí a escuchar cosas como Prince, que antes no escuchaba.
Ah, mira.
¿Entendés? A decir, pará, escuchemos algo que está fuera del canon que vos consideras razonable. Y es cierto que... la primera vez que lo escuché me costó. Este disco a mí me lo recomendó una chica con la que yo tocaba, baterista, una gran amiga, Julia Lisman, que ella le gusta mucho Alice in Chains y Faith No More. O sea, también me puse a escuchar más Faith No More a través de esto. Que son distintas versiones, o sea, otros caminos que tomó el rock pesado. Y descubrí un montón de cosas que de otra manera por ahí no me habría animado. Y la primera vez que lo escuché me costó, pero de vuelta, lo seguí escuchando... y ella me lo recomendó porque es el disco más hard rockero de Alice in Chains, en cierta forma. Bueno, hablando del puntualmente de este disco y el tema que a mí más me gusta, para mí es insuperable el tema Wood. Me parece espectacular, de principio a fin, me parece una cosa, una obra maestra. Como detalle de ese tema, te tiro un dato que yo ya les dije que el tema que más tocaron en vivo fue Man in the Box, que es el hit del primer disco. Wood es el segundo que más tocaron, que lo tocaron 656 veces en vivo.
Admiro a la persona que
se lleva esta cuenta.
Bueno, esos datos curiosamente empiezan a aparecer mucho más seguido con bandas posteriores a los 90s.
Claro.
Porque ya hay maneras de registro que son más cómodas para. O ya son digitales o son más cómodas para recuperar. Uh-huh. Con las bandas más viejas es más difícil eso.
Ni los músicos sabían que tocábamos.
Claro. Y aparte que cuando eran bandas que ya nacían cuando ya la industria de la música estaba hiper estandarizada, ¿no? Sí. Entonces como que. No había nada sui generis ya. Solo los músicos, si querés.
Claro.
Y bueno, a mí para mí este disco fue muy importante para como pasar a un nuevo mundo de sensibilidad musical.
¿Y para dónde lo llevarías a los oyentes?
Bueno, ahí va. Hay como. Cuando se habla de Alice in Chains, por lo general se habla de Hasta que muere Lane Staley, ¿no? Porque uh-huh. Es como lo original. Y son. Como te digo, son EP, disco, EP. Pero hay tres discos, digamos, que son el primero que se llama Facelift, el segundo que es este y el tercero que es
Alice in Chains.
Alice in Chains.
El del perrito con tres patas.
Bueno, lo que vos ves en esos tres discos de evolución es que la banda pasa de ser algo más grandioso, rock alternativo, menos pesado, a algo más pesado y más oscuro y más denso. Uh-huh. El tercer disco es más difícil, si querés, más oscuro, más pesado. Es menos. Los temas tienen menos onda rockera.
Ok.
Son más parecidos por ahí a no sé, a Sickman o a Down in a Hole o a Rain When I Die.
Ok, los que más me gustaron a mí.
Claro, yo
por ahí te va a gustar más el tercero.
El tercero sí.
Sí, pero tiene esa parte oscura y pesada que no es la que no te gustó. Entonces es como, bueno, si vos querés algo más
voy a estar en el limbo.
Si vos querés algo
la mitad del disco.
A ver, si querés algo más furioso, lo vas a encontrar en el tercer disco. Sí. Si querés algo más experimental, alternativo, un poquito más popero, si querés, lo vas a encontrar en el primero.
Okay.
Ahora, hay toda otra etapa de Alice in Chains que es la que viene post muerte de Lane Staley.
Con el nuevo cantante.
Así que los que ya conocen lo viejo, escuchen lo nuevo, porque es buenísimo. El primer disco que sacaron ellos en el 2009, que se llama Black Gives Way to Blue, es un discazo. Yo creo que ese disco te va a gustar mucho, vos.
Bueno.
Porque tiene todo lo que a vos te gusta de las armonías de voz, sin irse a la profundidad del abismo.
Claro.
¿Me entendés? Y sin ser el primer disco. O sea que yo a vos, Ángel, te recomendaría el nuevo.
Black Gives Way to Blue.
Black Gives Way to Blue. Pero escuché el tercero, Alice in Chains, también. Los EPs que están en el medio también son muy buenos. Jar of Flies está muy Flies bueno.
Es hermoso.
Pero son cortitos. O sea,
claro, son 6 canciones.
Incluso por ahí,
quizás
vos preferís igual eso también. Entonces, como que lo que tiene bueno Alice in Chains es que hay para todos los gustos. ¿Querés escuchar un par de temas? Bueno, escuchar un EP. ¿Querés escuchar el más hitero? Tal cosa. Después de los nuevos, el segundo disco de los nuevos, que es el de los dinosaurios, a mí no me gustó mucho. Lo escuché 2 veces y bueno, pasó sin pena ni gloria. El último que salió la semana pasada me gustó mucho. Me parece que es bueno.
Bien.
No me parece tan grosso como el que de la vuelta, pero es bueno.
¿Qué será en el que van a presentar ahora viniendo acá a la Argentina?
Y sí.
Viene muy encima, van a hacer un poco de
todo. Van a hacer un poco de todo.
Bueno, muy bien, muchachos. Entonces estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Querés decir algo de las redes? Que eso es el.
Sí, nos pueden encontrar en casi todas las redes o en todas las redes como metalprogpop. @metalprogpop. Nos buscan así, metalprogpop. Tanto sí, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Audioboom.
En Audioboom,
en iTunes, en Spotify. Nos ayuda, métanse, pongan comentarios, participen, por favor, díganos qué odian de nosotros, qué les encanta de nosotros, qué disco les gustaría escuchar, qué disco no les gustaría escuchar, y díganos por qué Queen no es prog.
Por favor.
Por favor.
No van a encontrar ningún tipo de. Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar este programa y en breve nos seguimos encontrando con un gran disco de rock progresivo. Hasta pronto. Sigan conectados.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.